las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta, listo para localizar la noticia.
Muy buenos días, Mario.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario. Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias.
Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa.
Radar 99 con Mario Campos.
Asesinan en Chilpancingo al alcalde electo. Apenas tenía 6 días de haber asumido el cargo. Familiares de Ifigenia Martínez rechazan presiones para que la legisladora asistiera a la entrega del traslado de poder ejecutivo en San Lázaro el pasado 1 de octubre. La tormenta tropical Milton se convierte en huracán categoría 1. Perfila hacia los estados de Veracruz y Yucatán. Impugna el Instituto Nacional Electoral el INE ante el Tribunal Electoral suspensiones judiciales que intentan frenar las reformas al Poder Judicial. A un año del ataque a Israel por parte del grupo Hamas, el primer ministro Benjamín Netanyahu advierte que seguirán los bombardeos al Líbano. Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de lunes 7 de octubre del 2024. En esta mañana en la que saludo a mi querida Ana Ceseña. Ana, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Mario, muy, muy contenta de estar acá este lunes más en Radar 99. Pues hoy vamos a hablar de bastantes cosas que están pasando dentro del país, de la Suprema Corte de Justicia. Vamos a ver qué está pasando en Acapulco también. Y a mí personalmente me gusta mucho cuando platicamos con investigadores del IMCO. Entonces creo que va a ser un muy buen programa el día de hoy.
Sí, yo creo que hay muchos temas importantes, como bien dices. Por supuesto, un día que está marcado, lamentablemente, por los hechos de violencia, por el asesinato del alcalde de Chilpancingo el día de ayer. Esta noticia, pues, que debería estar, que está en las portadas y que debería estar en todos los espacios el día de hoy, porque primero, pues, no debería estar normalizada la violencia, aunque ya tristemente se ha vuelto parte de la cotidianidad. Segundo, porque se trata de una ciudad importante a la que, pues, en esta ciudad le han matado en las últimas 3 semanas a 3 de los funcionarios más importantes, apenas hace unos días al secretario y ahora al presidente municipal que acababa de ser electo. Y bueno, tercero, por supuesto, porque esto se inscribe en el marco de la llegada de un nuevo gobierno que está por presentar, se supone, en estos días, tan pronto como esta semana, la estrategia de seguridad que habría de seguir y que, bueno, vaya, que es evidente que algo se tiene que hacer frente a lo que está ocurriendo en puntos del país como el estado de Guerrero. Y por eso la invitación, querida Ana, para que participen con nosotros y nos compartan todas las inquietudes que tengan sobre este, el tema de la reforma judicial y otros que ya ponías tú sobre la mesa.
Claro que sí, nos pueden contactar al 529-2599, eso a través de WhatsApp, y en Twitter, ex, nos pueden contactar a @ibero99fm con el hashtag radar99.
Muy bien, y cuando son las 7:05, nos vamos con las noticias.
Este Estas son las noticias.
Miri, vamos a arrancar hoy con información en materia de seguridad. Algunas notas importantes que vale la pena que usted tenga presentes. La primera, como le decíamos, la muerte, el asesinato del alcalde de Chilpancingo, Guerrero, de Alejandro Arcos Catalán, que fue asesinado el día de ayer. Esto apenas unos días después de la toma de protesta de quien fuera alcalde desde el pasado 30 de septiembre, apenas ni una semana tenía. De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de las 5 de la tarde fue encontrado el vehículo con el cuerpo del alcalde, quien había pedido, por cierto, la protección del gobierno federal y estatal ante las amenazas que había recibido del crimen organizado desde la fecha en que tomó posesión. Según algunos medios, pues evidentemente esta solicitud de protección no fue atendida y hoy le tenemos que estar reportando esta trágica situación desde Chilpancingo.
Y seguimos con estas noticias de violencia, de inseguridad. Y es que en Sinaloa, las familias desplazadas de la sierra del municipio de Concordia huyeron de sus hogares ante el peligro de enfrentamientos armados en la zona, mientras que otros han tomado la decisión para alejar a sus hijos e hijas del crimen organizado. Esto lo señaló Óscar Loza Ochoa, activista defensor de los derechos humanos. Loza precisó que en estos casos las familias no se han reportado con autoridades para buscar apoyos por miedo a ser ubicados. Y es por esto que pertenecen a la cifra negra de desplazamiento forzado, es decir, aquellas personas que no forman parte de las cifras oficiales que ya ha registrado el gobierno de Sinaloa.
Como usted sabe, el sábado pasado murió la diputada federal Ifigenia Martínez, una figura emblemática de la izquierda en nuestro país, solo 5 días después de haber asistido a la ceremonia de toma de posesión de Claudia Sheinbaum. Hoy se le ofrecerá una sesión solemne de cuerpo presente en la Cámara de Diputados. La presidenta Claudia Sheinbaum, junto con buena parte de la clase política del país, externó su pésame por el deceso de la legisladora.
Se fue con la satisfacción del deber cumplido el 1 de octubre. Y también aclarar, ha habido por ahí algo de ruido respecto a si su asistencia el 1 de octubre, de alguna u otra forma, puso en riesgo su salud. Yo les podría decir que más bien, y con cargo a esta enorme responsabilidad del 1 de octubre, es que fue su mayor motivación para salir de un problema de salud complicado que empezó a tener a partir del 14 de septiembre. La misión del 1 de octubre fue la mejor medicina. Ustedes la vieron, estuvo esa sesión presidiendo con completa dignidad, alegría, entusiasmo. Mi reconocimiento y gratitud a la presidenta Claudia Sheinbaum.
El audio que acabamos de escuchar es de su nieto Antonio Rojas Navarrete, que dijo que la maestra Ifigenia Martínez murió en paz. Como dice el nieto, afirma que la maestra Ifigenia murió en casa, rodeada de su familia y con la satisfacción de haber cumplido con su deber legislativo el pasado 1 de octubre.
Y el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, comentó que mañana sesionará el pleno, mañana martes, para definir el proceso por el que se elegirá al próximo presidente o presidente de la mesa directiva. La sesión se realizará de manera presencial al término de la ceremonia solemne, en la que se despedirá la diputada Ifigenia Martínez.
Y tras revelarse que miembros del ejército mataron a tiros a 6 migrantes de Egipto, El Salvador y Perú en la frontera sur de México, el pasado 1 de octubre la Iglesia Católica pidió al gobierno de Claudia Sheinbaum que analice la presencia militar en los controles migratorios. La masacre ocurrió el primer día del mandato de la nueva presidenta Claudia Sheinbaum.
Continuó el mal tiempo en el Caribe. Este domingo, la Comisión Nacional del Agua informó que la tormenta tropical Milton se convirtió en huracán categoría 1. Está a 355 kilómetros de Veracruz, con racha de viento de hasta 155 kilómetros por hora. Y hay que estar atentos a los estados de Campeche, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y el occidente de Yucatán. En el Valle de México también se esperan fuertes lluvias.
Ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral impugnó los amparos que fueron emitidos por juzgados de distrito, quienes les ordenaron frenar las elecciones de jueces, magistrados y ministros a llevarse a cabo en junio de 2025. El caso fue turnado al magistrado Felipe de la Mata Pizaña, quien será el encargado de proponer una solución a esta impugnación.
El senador Malefabio Beltrones manifestó este domingo su decisión de separarse y deslindarse de las acciones de la dirigencia del PRI, esto tras el fallo del Tribunal Electoral que validó los cambios a los estatutos priistas y con ello la reelección de Alejandro Moreno, Palito, como dirigente nacional de ese partido.
La Secretaría de Relaciones Exteriores informó este domingo que los dos mexicanos retenidos en Yemen por milicias hutíes en el buque Galaxy Leader se encuentran en buen estado de salud y fuera de peligro. La dependencia ofreció todo el apoyo solidario que se requiera y el compromiso permanente de continuar con todas las gestiones que sean posibles con gobiernos e interlocutores involucrados para su pronta liberación y repatriación a México.
Cada 360.
Y en noticias internacionales, los cohetes lanzados por Hezbollah el domingo por la noche superaron los sistemas de defensa aéreas israelíes y cayeron en Haifa, la tercera ciudad más grande de Israel, causando daños a edificios. Los medios israelíes informaron que 10 personas resultaron heridas en los ataques con cohetes y la ciudad de Tiberíades. Mientras los ataques aéreos israelíes azotaron el domingo los suburbios del sur de Beirut en el bombardeo más intenso de la capital libanesa desde que Israel intensificó drásticamente su campaña contra el grupo Hezbollah, respaldado por Irán el mes pasado. Y el expresidente Donald Trump, candidato republicano a la Casa Blanca, insistió que impondría aranceles de 200% a los vehículos importados de México durante un mitin en Wisconsin. El magnate visitó este estado por cuarta vez en 8 días, mientras su campaña centra toda su atención en un estado clave, donde los republicanos se preocupan por su capacidad para igualar el entusiasmo y también la participación electoral de los demócratas.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Para seguir con toda la información, nos vamos con un adelanto deportivo con Omar García. Buenos días, Omar.
Hola, Ana, ¿cómo estás? Buenos días, Mari. Y por supuesto, quienes nos acompañan en este arranque de semana en Radar, pues nos vamos con la fecha 14 de la apertura 2024 en la Liga MX Femenil. Querétaro y Atlas empataron a 1. Juárez le sacó los 3 puntos 2-1 a Toluca. También sorpresa el Mazatlán Femenil. 2-1 derrotaron a las Pumas, así como Cruz Azul, que venció 3-0 a Puebla. Las Chivas, que derrotaron 3-1 a las Xolas. Y la sorpresa de la semana, el América le quitó el invicto a Tigres Femenil. Y bueno, le abre la puerta a Pachuca, que estará jugando el día de hoy frente a las Rayadas a las 7 de la noche para consolidarse ya en la cima de la tabla general. También oportunidad para Rayadas de poder empezar a competir en el final de torneo con sus rivales regias, así como otro partido entre el Atlético San Luis y el León, estos a las 5 para cerrar esta fecha y ahora sí ya enfilarnos a los puestos de liguilla.
Muy bien, pues vamos a ver cómo se van resolviendo ya estas etapas, querido Omar, y ya volvemos contigo un poquito más tarde con el resto de la intensa información y la agenda deportiva de este fin de semana.
Seguro, ya nos escuchamos un ratito en el lado sí tendido.
Perfecto.
Estado del tiempo.
Hola, amigos de Radar. Para el Valle de México, se prevé cielo nublado la mayor parte del día. Durante la mañana, ambiente fresco en la región, frío con bancos de niebla en zonas altas que rodean el Valle de México. Por la tarde, ambiente fresco templado y probabilidad de chubascos con lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y el Estado de México, las cuales se podrían acompañar con descargas eléctricas. Viento de componente norte de 10 a 20 km por hora con rachas hasta 40 km por hora. La temperatura mínima pronosticada para la Ciudad de México será de 12 a 14 grados Celsius y la máxima de 19 a 21 grados Celsius. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 11 a 13 grados Celsius y una máxima de 18 a 20 grados Celsius. Hasta aquí mi reporte desde el Servicio Meteorológico Nacional, les informó Diana Bello.
Radar 99.
Y arrancamos con la información, hay mucho que contarle. En un momento le platicamos de los premios Nobel de Medicina que también se anunciaron esta madrugada, tiempo de México, pero vamos por lo pronto con el tema de la Suprema Corte y este recurso que han decidido revisar sobre si la reforma judicial aprobada, usted sabe, por la mayoría de Morena y sus aliados en las cámaras y en los congresos de los estados, atenta contra la autonomía del Poder Judicial. Y vamos con Javier Martín Reyes, el doctor Javier Martín Reyes, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas y politólogo, abogado y politólogo, a quien me da mucho gusto saludar. Querido Javier, ¿cómo estás? Buen día.
Querido Mario, como siempre, un gustazo saludarte a ti y a todas las personas que nos escuchan.
Gracias, Javier. A ver, primero, ¿qué es lo que va a resolver o qué es lo que decidió, mejor dicho, revisar? Ahorita vamos, si quieres, a qué puede resolver, pero ¿qué es lo que decidió revisar la Corte en esta votación de 8-3?
Mira, yo creo que ese es uno de los temas cruciales, Mario, y quizá convendría enfatizando una cosa que quizá puede ser obvia, pero que es muy relevante, y es que este es solo uno de los muchísimos, ¿no?, recursos, impugnaciones que seguramente se presentarán en contra de la reforma judicial. Hemos visto una enorme cantidad de amparos, juicios electorales, controversias constitucionales, acciones, ¿no?, que van a llegar muchos de ellos a la Suprema Corte. Entonces habría que decir, a ver, este es uno, es importante porque es uno de los primeros y porque lo resolvería, si es así, la Suprema Corte. Y este es un medio, ¿no?, una vía, Mario, que está contemplada expresamente en la ley orgánica. Es una vía establecida en el artículo 11, que lo que establece, palabras más, palabras menos, es que la Corte en todo momento debe velar por la independencia y la autonomía del Poder Judicial y de las personas juzgadoras. Y hay un supuesto, ¿no?, para estas consultas que están contempladas en la ley orgánica, relacionado con conflictos que puedan precisamente generarse al interior del Poder Judicial relacionados con autonomía y con independencia, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Pues un grupo de personas juzgadoras presenta esta consulta ante la Suprema Corte de Justicia y la ministra presidenta, Norma Piña, pues realmente toma una decisión que yo te podría decir que es de trámite, pero que obviamente por la importancia del asunto adquirió una relevancia que pocas veces habíamos visto. Como se trata de una consulta pues fuera del ordinario, en el sentido de que nunca se habían presentado este tipo de controversias, en vez de ella decidir directamente qué hacer con esta consulta, lo que hacen es, como se ha hecho en muchos otros asuntos, turnársela a otro integrante de la Corte para que haga un análisis, ¿no? Y hay un proyecto del ministro González Alcántara Carrancá que termina siendo aprobado con algunas modificaciones, Mario, que básicamente lo que sostiene es que no es evidente, déjame ponerlo así, que la consulta sea improcedente, es decir, la Corte decide no cerrar de momento las puertas, ¿no?, sobre la viabilidad de esta consulta, pero el ministro sí advierte que las personas juzgadoras, Mario, cuando presentan la consulta, utilizan una fracción de ese artículo 11, que en realidad se refiere más a temas contractuales relacionados con el cumplimiento de obligaciones de la Corte. Lo que advierte el ministro González Alcántara es que más bien podría encuadrarse en otro supuesto, este relacionado con conflictos del que estábamos platicando, y lo que dice es, así hay que analizarlo, pero ojo, Mario, no se pronuncia todavía ni si sobre la reforma judicial afecta o no afecta la independencia y la autonomía de la judicatura, tampoco dice necesariamente que las consultas sirvan para analizar reformas constitucionales, pero no cierra la puerta de momento. ¿Por qué es relevante? Porque había tres integrantes, Mario, la ministra Lenia Batres, la ministra Loreta Ortiz Alz y la ministra Yasmín Esquivel, que ellas sí de entrada decían, vamos a desechar esto, esto no tiene viabilidad, y por mayoría de 8-3 la Corte dice, vamos a estudiarlo, de momento no lo desechamos. Es decisión importantísima, sí, pero también te diría, Mario, es una decisión muy acotada, ¿no?
A ver, antes de entrarle al detalle de la posible resolución, ¿hay precedente de discusión de la Corte de la manera en la que se ha aprobado, tanto por la forma como en el fondo, una reforma constitucional? Porque yo he escuchado que sí hay, ahorita nos dirás tú, que además eso no debería estar sujeto a interpretación, pero escucho a gente de Morena que repite que es imposible la revisión de la reforma constitucional en tanto que haya sido aprobada por las dos cámaras y la mayoría de los congresos estatales, que es imposible la revisión de un cambio a la Constitución.
Mira, yo te diría, a ver, creo que las posiciones de los dos extremos, es decir, tanto quienes dicen que es imposible y están 100% seguros de ellos, como Morena y aliados, como quienes dicen que es evidente que sí se puede, creo yo que están equivocados, Mario, por dos razones, ¿no? La primera es porque este es uno de los temas que más debate genera en el constitucionalismo en México y en el mundo, ¿eh? O sea, si uno voltea, ¿no?, a tribunales de otros países, hay algunas cortes constitucionales, algunas cortes supremas que sí aceptan la posibilidad de revisar reformas a la Constitución, y luego hay otras que no, ¿no? Entonces esto es algo que divide mucho a los tribunales y también a los teóricos, ¿no? Y en segundo lugar, y quizá más importante, Mario, es que si uno revisa, ¿no?, la serie de determinaciones que se han venido tomando a lo largo de la historia de la Suprema Corte, yo te diría, hay posiciones que dicen que sí y hay posiciones que dicen que no, ¿no? Ha habido momentos donde ministras y ministros dicen, sí le podemos entrar, hay veces donde dicen no. Hay veces, Mario, donde se admite el control del procedimiento de reforma, que es uno de los temas controversiales en el caso de la reforma judicial. Y luego hay otros donde también se sugiere que también se le puede entrar al fondo, a la parte sustantiva. Y mira, tan no hay consenso en la Corte, que hace algunos meses, en su momento lo platicamos, Mario, estuvo el caso de la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Esa es una figura que indiscutiblemente está en el artículo 19 de la Constitución, pero pequeño detalle, viola directamente otras normas que están contenidas en tratados internacionales. Y yo te diría, ahí hubo tres posiciones en la Corte. Hay quienes decían, sí podemos dejar de aplicar la Constitución mexicana, incluso Arturo Saldívar defendió una posición de ese tipo. Hubo otros que sostuvieron una posición más intermedia, que dijeron, a ver, antes de ver si dejamos de aplicar la Constitución, vamos a ver si la podemos reinterpretar para hacerla acorde con derechos humanos. Y luego, efectivamente, hubo un grupo de ministros que dijeron, no le podemos entrar. Pero mira, ese es solo uno de los muchos ejemplos donde creo que esa división ahí está. Y pues ya veremos ahora qué nos dice la Corte en general y también en el tema particular de la consulta, ¿no? También yo diría, hay una duda sobre si esa es la vía o si tendría que ser otra, ¿no?
A ver, y ahorita regresamos a ese, pero entonces con lo que nos estás contando, sí hay precedente, o sea, ya entendí que a veces en el debate consideran que sí y a veces que no, en la misma corte o en la corte a lo largo del tiempo, en el entendido de que va cambiando su composición, pero sí hay entonces precedente donde la corte ha revisado una reforma constitucional y cuando ha ocurrido, ¿se ha llegado a echar para atrás?
Mira, no hay ningún precedente donde se controvierta frontalmente una reforma constitucional y esa se deje sin efecto. Eso, en efecto, nunca ha pasado.
Eso no ha pasado.
¿Qué si hay, Mario? Posiciones de ministros a lo largo del tiempo, que también tienen unas complejidades porque algunas son en amparo, otras son en controversias, otras son en acciones, donde sí hay ministras y ministros, en algunos momentos incluso que han sido mayorías, donde dicen que o sí se puede o que no es evidente que no se pueda, ¿no? O sea, también yo te diría, ahí hay algunos matices donde algunos integrantes de la Corte han sido prudentes. Hay, por ejemplo, precedentes de amparo donde se dice, a ver, no es una causal evidente de improcedencia que se impugne una reforma constitucional y los amparos no se pueden desechar en principio, ¿no? Que ahí, obviamente, no te están diciendo, oye, en amparo sí se puede llegar en aplicar, dejar sin efectos una reforma, pero que sí te van adelantando de que en una de esas, ¿no? Entonces digo, no tenemos ningún precedente donde se haya echado abajo una reforma constitucional. Hasta donde yo recuerdo, incluso, Mario, en estas consultas que están contempladas en el artículo 11 de la Ley Orgánica, nunca antes se había planteado la posibilidad de controvertir o dejar sin efecto una reforma constitucional. Yo creo que ahí, honestamente, lo que dijo el ministro Lainez en el debate, pues tiene toda la razón, ¿no? El ministro Lainez dijo, pues caray, nunca habíamos dicho que a través de las consultas se puede revisar una reforma constitucional, simple y sencillamente porque nunca nadie antes lo había planteado, ¿eh? O sea, esto pues sí es algo, digamos, como muy novedoso. Pero yo te diría, es un tema que no admite una respuesta única. Yo creo que hay argumentos plausibles de un lado y del otro. Okay. Y por eso yo te diría, tanto no comparto las posiciones como de Lorena que dicen es imposible, tampoco compartiría las posiciones que dicen que es evidente y que no tiene dificultades. Yo creo que sí tiene dificultades jurídicas, además del contexto político que, bueno, ya que platicamos, ¿no?
Ok, a ver, y vamos nada más para cerrar, entendiendo que esto es un tema en desarrollo, porque aquí el tema, Javier, es que de pronto se generan expectativas de, yo creo que de los propios trabajadores del Poder Judicial y de todos los que han, o ahí me incluyo, hemos visto con preocupación algunos de los elementos de la reforma, y entiendo que entonces hay varias opciones, pero el tema son los tiempos, porque tú no lo has explicado acá, los tiempos jurídicos, los tiempos de la Corte suelen ser muy lentos, nada más que aquí estamos por ver la emisión de la convocatoria para el proceso y estamos ya contrarreloj para una elección que habrá de realizarse en junio del próximo año, en 8 meses, y para la cual todavía no hay ninguna certeza de si se va a hacer o no se va a hacer o cómo se va a hacer. ¿Cómo ves eso? ¿Cuándo se puede resolver esto que nos estás contando?
No, a ver, yo te diría, Mario, acá lo que pasa es que coinciden dos cosas, ¿no? La primera, tú ya la apuntabas, los tiempos de la Corte y los tiempos de la Judicatura están diseñados para condiciones de normalidad. O sea, a ver, yo te diría algo básico y elemental. La Constitución dice que las leyes electorales se tienen que promulgar 90 días antes de que inicie el proceso electoral. ¿Y qué fue lo que hicieron los legisladores de Morena y aliados en una tremenda irresponsabilidad? Ni siquiera dejar, ¿no? O sea, olvídate de publicar la reforma constitucional y dar 90 días o más para luego que haya leyes secundarias, dejar que el periodo pasara para que se pudieran controvertir. No, establecieron en el transitorio que el proceso electoral iniciaba al día siguiente de su publicación. Vaya, no vamos a tener ni leyes secundarias, Mario. O sea, creo que quien diseñó esto, pues no, como ni sabía de constitucional ni de electoral, ¿qué fue lo que dijo? Pues lamentamos la pelotita al INE y que el INE se haga bolas. Y claro, ahorita el INE está en un escenario absolutamente inédito, donde no tiene ley secundaria, no sabe cómo le va hacer. Y esos plazos que marcaba la Constitución para hacer reforma constitucional, leyes secundarias, 90 días para impugnaciones y para llegar al inicio del proceso electoral con certeza de las reglas, eso ya es imposible, pero esa sí es una responsabilidad directa de la, valga la redundancia, de la irresponsabilidad y la imprudencia de Morena, que aprobaron, ¿no?, en exprés la reforma y estableciendo unos tiempos que a ratos se antojan imposibles de cumplir. ¿Qué va a pasar en la Judicatura, Mario? Pues yo te diría, pues ahí tenemos todo el tema de las suspensiones, ¿no?, que no se están cumpliendo. Hay que ver la Corte cuando se pronuncia ya con este nuevo proyecto de la consulta, porque se retornó el asunto y necesitamos otro proyecto. Y también lo que hay que decir es que, pues, habrá que ver las otras impugnaciones, ¿no? Yo creo que se presentarán acciones de inconstitucionalidad. Esas en materia electoral tienen tiempos de trámite más expeditos. Yo creo que esta es una reforma que, aunque le ponen reforma judicial, pues es una reforma que en realidad lo que hace es incorporar a la arena judicial la designación de pues, todas las personas juzgadoras del país prácticamente. Entonces, creo que en esa medida allá hay otras vías. Pero hay que decirlo, hay una incertidumbre brutal por esa irresponsabilidad de Morena y aliados de tratar de sacar en fast track, ¿no? Pues un proceso sin las garantías, sin los tiempos, sin leyes secundarias, sin plazos razonables para impugnar, ¿no? Y pues en esas andamos, desgraciadamente, ¿no?
Y en esas andamos con estas complicaciones entre el INE, el tribunal, la corte, las suspensiones, que es como si las escribían en una servilleta porque no han tenido ningún efecto para el poder ejecutivo. En fin, vaya panorama. Javier, gracias como siempre por ayudarnos a poner un poco de perspectiva en esta discusión.
No, hombre, al contrario, Mario. Abrazo fuerte, que estés muy bien.
Gracias, es el doctor Javier Martín Reyes. Sobre esto volveremos un poquito más tarde con Luis Rodríguez Alemán, pero qué complicado está el panorama. Por lo pronto, en lo que usted si puede nos regala un mensaje, nos da su opinión de esto. Mire, yo sí creo que sería sano, no lo digo desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista político, creo que sería sano que haya un poder judicial capaz de revisar cuando una reforma atenta contra, por ejemplo, derechos humanos. Me parece que el poder del Congreso no debería ser absoluto. Pero esa es parte de la discusión que está en este momento de fondo, ¿no? Si se puede probar lo que sea mientras se cumple con el procedimiento, o si tiene, hay un poder que se llama Poder Judicial, que tiene la posibilidad de revisar. Bueno, 7:32, tiempo de ver las portadas, que como se podrá usted imaginar, vienen cargaditas, donde el tema de Acapulco, de Chilpancingo, perdón, ocupa un lugar muy relevante.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Y empezamos con Reforma. Durísima la cabeza. Decapitan alcalde, asesinan a edil de Chilpancingo, quien asumió el cargo hace una semana. Ejecutan a dos de sus colaboradores en los últimos 9 días.
El Universal.
Y el Universal trae una nota de periodismo de investigación. Dice, investigado por lavado del narco de fraude en Oaxaca. Tras llegar a México en 2010 sin bienes, el colombiano Óscar Salcedo González dio de alta 5 empresas con las que obtuvo contratos por asignación directa para reconstruir escuelas en este estado.
La Jornada.
Netanyahu se jacta de abrir 7 frentes de guerra en Medio Oriente a un año del genocidio en Gaza.
Milenio.
El proyecto ferroviario de Sheinbaum competirá con el transporte aéreo. Para Oscar del Cueto de Canadian Pacific Kansas City, la clave será crear más infraestructura. La presidenta da el banderazo de salida a la ruta AIFA Pachuca.
Excelsior.
Convocatoria de voto judicial va contra reloj. El plazo vence el 16 de octubre. Los senadores tienen solo 9 días para emitir los lineamientos de la elección de juzgadores que se realizará en 2025. 25 suspensiones les ordenan frenar el proceso.
El Financiero.
Marcan récord ganancias de los bancos al cierre de agosto. Avancen las utilidades del sector por elevadas niveles de tasas y mayor dinamismo en la cartera crediticia.
El Economista.
Ojo a esta nota, ¿eh? Mercado laboral tropieza en agosto. Se pierden 626 mil empleos. 626 mil empleos. Es una notota esta que le estamos contando. Es el segundo peor mes del 94, del 2024, perdón, después de junio, cuando se registraron más de 800 mil pérdidas, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.
El Sol de México.
Y el Sol de México nos trae esta nota. Israel solicita apoyo a Claudia Sheinbaum. Aclara en entrevista que el pueblo palestino y el pueblo del Líbano no son los enemigos.
Prensa Internacional.
Okay, vamos con la prensa internacional. Hoy que se cumple un año justamente del ataque de Hamas contra Israel, donde provocaron la muerte de más de 1.200 personas y que detonó este conflicto que ha provocado la muerte de más de 42 mil personas en la represalia de Israel contra Hamas y después contra Hezbollah. Este es el tema del New York Times, que dice la guerra que nunca termina, como el ataque del 7 de octubre inició un año de conflicto.
Mientras tanto, el país trae la misma nota, nos cuenta de testimonios israelíes de un año nefasto. Memorias del 7 de octubre.
Por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Esta pensión, como ya lo comenté, será para el quintil de 60 a 64 años. Posteriormente ya tendrán derecho a su pensión de adultos mayores, la pensión que ya conocemos. Y esta pensión va a iniciar para el año 2025, atendiendo a las mujeres adultas mayores de 63 y 64 años de manera universal.
Bueno, lo que hemos escuchado en la primera semana, todavía no se cumple, se cumple mañana, la primera semana de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, es que, entre otras cosas, pues va a haber un incremento del gasto público. Y yo entiendo que para muchas personas esta puede ser una buena noticia. Hay mucha gente en este país que hemos sido incapaces de tener un sistema de pensiones efectivo, por muchas razones, por la informalidad en la que trabaja más de la mitad de la economía, por los salarios bajos que no permiten un ahorro, por falta de una cultura al respecto, que a veces, aun cuando se puede, no se hace, por las razones que sean. Pero este gasto de programa social, si bien puede tener un efecto positivo, insisto, para muchas personas, pues tiene un efecto presupuestal también. Y vamos a platicar de esto con Paola Vázquez, ella es investigadora del Instituto Mexicano para la Competitividad del IMCO. Paola, ¿cómo estás? Muy buen día.
Hola Mario, buenos días, un gusto estar aquí contigo.
Igualmente, Paola. Oye, no, más que hablar de la pertinencia de la medida, porque a lo mejor estoy seguro que hay gente a la que sí lo necesita y sí le viene bien antes de recibir la pensión de los 65, recibir esta en este rango de edad, pues ustedes hicieron la tarea de hacer los numeritos de qué significa eso y qué han encontrado, Paola.
Así es, como bien lo comentas, el programa pues por sí solo pues es bastante positivo por resolver estas vulnerabilidades. Sin embargo, sostenible financieramente, pues bueno, te comento. El IMCO estimó que este programa costará este primer año 22.1 mil millones de pesos y se va a incrementar hasta 69.5 mil millones de pesos en 2030. Y bueno, todo esto porque el incremento, obviamente, por dos cosas. La primera, como bien lo comentó la presidenta, este primer año va a ser solamente un grupo de mujeres de 63 a 64 y algunos grupos vulnerables, y después ya va a ser la cobertura de todas las mujeres de 60 a 64. Entonces, bueno, la verdad es que hay mucho que ver dentro de las finanzas públicas, porque además de este ambicioso programa, pues la población está envejeciendo de manera exponencial y bueno, todavía esas proyecciones no se van a ver reflejadas.
Paola, buenos días, te saluda Ana Ceseña. Como nos estás comentando y siguiendo el hilo, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las consecuencias de que se incremente este monto?
Bueno, la verdad es que en primer lugar, pues tendríamos, pues en ausencia de una reforma fiscal, pues sin duda veríamos algunos números rojos dentro del presupuesto, entonces eso no sería sostenible a largo plazo. Entonces, como te comentaba, con el crecimiento exponencial de las personas adultas mayores en México, que eso es algo que poco se habla dentro de este programa, pues la verdad es que estaríamos un poco pues haciendo una irresponsabilidad fiscal.
En términos de el marco general, digamos, de las finanzas públicas, porque esto evidentemente no es el único programa, incluso esa misma semana se anunció otro para familias que tienen niñas, niños en preescolar, o sea, en kinder, también va a haber una transferencia de recursos. Y bueno, por cierto, creo que se anunció otra también para el gobierno de la ciudad, pero bueno, esa es otra bolsa. Pero ¿qué márgenes van quedando al gobierno federal? Pues cuando vamos sumando el conjunto de los programas sociales, Paola.
pues muy pocos en realidad, y también justo como, pues como bien lo recordamos, también las pensiones se van a sumar a rango constitucional, así que pues vamos a tener un poco margen de maniobra en este próximo paquete económico, así que eso es algo que tenemos que ver con lupa, sin duda, en estos próximos semanas, que seguro por ahí las cámaras van a estar aprobando.
Este programa, ¿de qué tendría que estar acompañado? O esta política, digamos, de gasto social, ¿de qué otras acciones tendría que estar acompañadas, Paola, para ser viable en el largo plazo?
Claro, como bien te comentaba, una reforma fiscal profunda, eso como primer paso, y en segundo paso, pues en realidad, como esta es una solución paliativa, como diríamos, es una curita al problema que realmente tenemos profundo, pues en realidad tendríamos que estar impulsando de la participación económica de las mujeres en edad laboral, o sea, mejorar sus condiciones desde esa edad para que no lleguen hasta los 60, 64 con estas vulnerabilidades que estamos atendiendo. Entonces, realmente tendría que ser como un programa bimodal. Tanto estamos atendiendo como a las mujeres de 60, 64, claro, eso es positivo. Sin embargo, no dejar de lado la raíz del problema.
Bueno, ¿dónde se puede consultar esta información del análisis que ustedes han realizado?
La pueden consultar en imco.org.mx y en todas nuestras redes sociales.
Muy bien, pues te agradezco mucho, Paola, la oportunidad de platicar.
Gracias a ustedes, un gusto.
Gracias. Bueno, pues ahí está el tema. Y por cierto, gracias a Paola Vázquez, investigadora del INCO, y le informamos que sigue incrementándose la fuerza de este huracán Milton, del que le contamos hace unos momentos. El Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos, en el la actualización más reciente reporta que se intensifica ya a categoría 4. A categoría 4. Estamos hablando de vientos sostenidos de hasta 240 kilómetros por hora, 150 millas, dice. Y bueno, pues habrá que estar atentos, por supuesto, a la información que se siga generando en torno a este tema. Y también aprovecho para adelantar la información sobre el tema del Premio Nobel de Medicina, que fue entregado esta mañana, anunciado en la madrugada, ya sabe, tiempo de México, a quienes descubrieron el micro ADN, o el micro RNA, por sus siglas en inglés, Víctor Ambrus y Gary Rubkun, ganadores del Premio Nobel de Medicina por este descubrimiento. Bueno, vámonos con más información.
Radar Económico.
Vamos con la información de nuestro radar económico. Les contamos que el sexenio de Claudia Sheinbaum inició sin estímulos fiscales a los combustibles, los cuales no recibirán apoyo para el pago del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios, el IEPS, durante esta semana. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó el anuncio este viernes a través del Diario Oficial de la Federación, donde se especificó que no habrá porcentaje de ayuda para las gasolinas durante esta semana que concluye el 11 de octubre. La tasa de desocupación en México repuntó hasta 3% en agosto, con lo que ligó 3 meses al alza y alcanzó su nivel más alto en 12 meses. Esto de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI. El número de personas desocupadas se incrementó a 50.850 en dicho periodo. Y en contraste, la tasa de empleo en Estados Unidos bajó una décima en septiembre con respecto a agosto, hasta el 4.1%. Estados Unidos bajó, esto lo informó el viernes la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, mientras que la creación neta de nuevos puestos de trabajo subió de nuevo y se crearon 254.000, unos 95.000 más que los generados un mes antes. Y también en Estados Unidos, el candidato republicano a la presidencia, Donald Trump, amenazó hoy con imponer aranceles de hasta un 200% a los vehículos importados desde México. Esto como parte de la retórica proteccionista en el comercio del país vecino ante las elecciones del próximo 5 de noviembre. Y por último, en las primeras horas de esta mañana, un dólar tiene un precio de 19 pesos con 40 centavos, mientras que un Bitcoin tiene un valor de 63.100 dólares. Gracias a Alfonso Cerqueda por la información financiera.
Radar 99.
Radar 99.
Quédate con 49, gracias. Gracias Ana y gracias Alfonso, por supuesto Alfonso Cerqueda. Y vamos a seguir con el tema de la reforma, porque mire, yo sé que a lo mejor usted ya está un poco cansado, la sensación que tenemos, y creo que deliberadamente, porque así se ha comunicado desde el gobierno, es que esto ya está en marcha, que es inevitable. La propia presidenta hace unos días hacía una consulta mano alzada de usted quiere que se elija, quiere votar por sus jueces o quiere que los elija el Senado. Y obviamente pues es una consulta que lo que pregunte ahí pues va a ganar, porque es una consulta de gente que simpatiza con la presidenta y con su proyecto, no tiene ninguna representatividad. Pero al mismo tiempo que está eso y está el tema de la corte que platicamos hace rato con Javier Martín Reyes, están todas estas suspensiones. Y yo a veces tengo la impresión de que en México pues ya nada más hay dos poderes y casi uno, la presidenta con su Congreso, que le aprueba lo que le ponga en la mesa, y ya, porque estas suspensiones, pues vemos que no tienen ningún efecto. Y vamos a platicar de esto con Luis Rodríguez Alemán, abogado, usted lo conoce muy bien. Luis, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Buenos días, el gusto es todo mío.
Oye, Luis, a ver, ayúdanos a entender esto, porque yo me preocupa cuando veo notas que dicen, un juez les dijo que no publicaran la reforma aprobada y se publica. Un juez les dijo que no convocaran y se convoca. Y entonces me da la impresión de que ya lo que digan o no digan los integrantes del Poder Judicial, pues tiene el valor de lo que yo pueda apuntar en una servilleta, Luis, y eso me parece muy preocupante.
Eso efectivamente es muy preocupante porque es una evidencia de la descomposición del Estado de Derecho en México, ¿no? Se puede estar o no de acuerdo con el contenido de las suspensiones, o sea, las autoridades, en este caso Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, el propio INE que ha sido sujeto de suspensiones, pueden o no estar de acuerdo con el contenido de estas o con lo que se ordena, pero eso no les da atribuciones legales para incumplirlas nada más porque ellos quieran, ¿no? Para eso tienen que pasar por una cadena impugnativa si no están conformes con una suspensión, ya sea si es una suspensión provisional vía queja o ya sea si es una suspensión definitiva vía revisión, lo que tienen que hacer es impugnar ante las instancias correspondientes para que sea un tribunal colegiado el que se pronuncie en última instancia sobre si son o no procedentes las suspensiones. Y además, yo si fuera una de estas autoridades, ya sea Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, el INE, promovería esta queja o promovería la revisión dependiendo en la instancia en la que nos encontremos y solicitaría, aun como siendo instancia no legitimada, solicitaría la facultad de atracción de la Suprema Corte para que sea la Suprema Corte, como máximo órgano de interpretación constitucional del país, quien diga si estas suspensiones, con los efectos que se han dado, son procedentes o no. Porque lo que estamos viendo es algo totalmente inédito, ¿no? Estamos viendo a todas las autoridades de este país, con excepción del Poder Judicial, como bien decías tú, ignorando por completo la existencia de este poder y de las resoluciones de las que ella emana, ¿no? Y yo veía en estos días que se hacía la exigencia a los jueces y magistrados por regresar del paro y poner nuevamente en marcha las cadenas de la justicia en el país, y decían, ¿para qué quieren que regresemos si las resoluciones que emitimos no las están acatando, ¿no?
Claro.
O sea, pareciera que no existimos ya para los demás poderes.
¿Qué implica esto para el país en su conjunto, esta señal, digamos, para otros casos?
Yo lo veo muy preocupante te voy a poner un ejemplo puntual. Vamos a suponer que el día de mañana un ciudadano va y promueve un amparo en contra del IMSS por la omisión de otorgarle el medicamento de manera oportuna para el tratamiento de alguna enfermedad específica. Normalmente esos amparos, de manera automática, se concede una suspensión que se le denomina suspensión de plano, que es una suspensión así, digamos que es inamovible, ¿no? Por decirlo de otra manera, automática. Bueno, ¿qué va a pasar si las autoridades están viendo que es muy fácil incumplir suspensiones y que no tienen ninguna consecuencia legal, que sí la tiene y que sí la debería de tener, ¿no? Pero ¿qué va a pasar con estas autoridades? Van a decir, pues no cumplo con la suspensión, ¿no? Y eso lo que va a provocar es que empecemos a ver de aquí hacia adelante que autoridades en el plano local, estatal, federal, por diversos asuntos, no nada más con el tema de la reforma judicial, empiezan a incumplir las suspensiones simplemente porque ya, digamos que las altas jerarquías de los poderes en este país ya les demostraron que no pasa nada si se incumple con una medida cautelar de esta naturaleza, ¿no? Y eso es preocupante porque el núcleo, lo fundamental del juicio de amparo en este país es precisamente la suspensión, ¿no? La suspensión es lo que garantiza que siga existiendo el juicio. Vamos a suponer que fuera una suspensión en contra de una expropiación. Si no te suspenden la expropiación, te quedas en la casa, ¿no?
Y no tiene dientes el Poder Judicial, porque digo que es increíble que estemos hablando de esto, Luis, pero es que es esto que señalas es tan claro y tan preocupante, la posibilidad de que simplemente se ignore lo que dice una autoridad del Poder Judicial, que me pregunto si no tiene posibilidad de hacer valer lo que establece, o si de plano solo depende de la voluntad del gobernante de acatarlo o no.
Mira, sí tiene dientes, la ley de amparo prevé que el incumplimiento de la suspensión es un desacato, puede generar un delito específico, incluso la corte puede, o el Poder Judicial puede imponer multas, puede dar vista a la Fiscalía General de la República para iniciar un proceso por esos delitos, pero si te das cuenta hay una falla en el diseño constitucional, que quiere decir que el Poder Judicial depende de los demás poderes para hacer cumplir sus determinaciones, ¿no? Porque darle vista a la Fiscalía General de la República implica, pues de alguna u otra manera, aunque sea autónomo, pues bueno, sabemos que hay una subordinación de facto al Poder Ejecutivo, implica involucrar otro poder, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, el Poder Judicial sí tiene sus propios dientes, ¿no? Está igual que el Legislativo tiene su propia policía, el Poder Judicial, pues bueno, tiene en Estados Unidos un cuerpo de naturaleza policial que le permite hacer cumplir sus propias determinaciones. En México, el diseño constitucional fue pensado para que fuera de naturaleza republicana y que las medidas cautelares que impusiera el Poder Judicial o las medidas que impusiera el Poder Judicial para hacer valer sus determinaciones, sus medidas de apremio, involucraran a otros poderes, ¿no? Entonces, desgraciadamente hoy, pues sí depende de la voluntad de otro poder, porque por sí mismo no tiene manera, no tiene una facultad coactiva para hacer cumplir sus determinaciones si no se involucra por lo menos a la Fiscalía General de la República, ¿no?
Ahora, yo quisiera los próximos días volver a tocar base contigo y conocer tu opinión sobre este debate de si la Corte puede revisar o no una reforma constitucional, pero hoy quisiera nada más detenerme en un aspecto fundamental que va alineado con lo que estamos platicando. Existe un escenario donde la Corte determine que o por forma o por fondo la reforma del Poder Judicial no debería continuar en los términos en los que está planteado el día de hoy. Ya, insisto, otro día discutiremos si lo ves viable o no, pero es uno de los escenarios posibles. ¿Qué pasa si la Corte determina que no debería continuar la reforma en los términos planteados y el Ejecutivo y el Legislativo y el INE determinan que esto debe continuar? ¿Quién resuelve cuando tienes una controversia de ese tamaño?
Desgraciadamente, lo platicamos la vez pasada que estuve aquí contigo en el programa, estamos en un escenario inédito, atípico, ¿no? Yo decía, la definición de crisis constitucional es cuando las herramientas institucionales que tiene a su disposición el poder, el Estado mexicano, no alcanzan para resolver los conflictos que se presentan entre poderes, ¿no? O sea, cuando las herramientas que te da la Constitución o las leyes no alcanzan para resolver estos conflictos, estamos frente a una crisis constitucional. Si ese llegara a ser el caso, Mario, si llegáramos a tener este escenario donde la Corte determine que el procedimiento estuvo viciado, que la reforma constitucional no puede considerarse constitucional porque no cumplió con la forma procedimental establecida en la Constitución y en las leyes del Congreso, y los demás poderes la ignoran, pues simplemente en el Estado mexicano no hay ninguna otra alternativa institucional que nos permita solucionar este conflicto, ¿no? Esto que vemos hoy del paro de trabajadores del Poder Judicial de la Federación no es otra cosa que un mecanismo no institucional para hacer frente a este, digamos, que escenario atípico que estamos viviendo en México y que nunca hemos vivido. Ojo, en los próximos días va a celebrarse una reunión en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se va a llamar al Estado mexicano a esta como reunión preliminar, digámoslo de alguna otra manera, para empezar a atender este tema de la reforma judicial que ya se escaló a esta instancia internacional, ¿no? También no descartemos que por esa vía, de la vía internacional, puedan empezar a ver ciertas luces, porque pues no es lo mismo la presión interna que la presión externa internacional. Las consecuencias que tendría el Estado mexicano de incumplir con una determinación de la Corte Interamericana o de la Comisión Interamericana, pues serían gravísimas, que no sería la primera vez que el Estado mexicano incumple, ¿no? Pero a este nivel, con todos los ojos del mundo viendo lo que está pasando, creo que por ahí también es muy interesante lo que pueda llegar a suceder, ¿no?
Bueno, pues vaya situación en la que nos encontramos, Luis. Te agradezco mucho, como siempre, el análisis.
No, muchas gracias a ti por la invitación y por el espacio.
Gracias, Luis Rodríguez Alemán. Ahí está el análisis. Usted lo puede seguir en su cuenta en X como @RodríguezAlemán. Y querida Ana,
nos vamos a un corte. Vamos a seguir hablando de varias cosas interesantes. Ahorita sigue una entrevista de lo que está sucediendo en Acapulco, como les comentábamos al principio del programa. Entonces, no se despeguen de la radio, que acá seguimos.
Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9.